Bienvenidos a Cántico Nuevo Comunidad Cristiana, en donde queremos ayudarte a conocer las buenas noticias del amor y poder de Jesucristo para transformar tu vida. No importa dónde estés en tu caminar espiritual, eres bienvenido. Si tienes alguna pregunta sobre quiénes somos o lo que escuchas, puedes visitar cánticonuevord.org y allí encontrarás la información necesaria para comunicarte con nosotros. De verdad que nos encantaría escucharte. Ahora, espero que estas palabras sean de bendición para tu vida.
Estamos hablando acerca de que el Señor es nuestro sanador y hemos visto muchos puntos que involucran o que envuelven todo lo que es esto, ¿verdad? El Señor nos sana, pero no solo sana lo físico, sino también sana en nuestras heridas, las heridas que nosotros tenemos en nuestros corazones, sana nuestra mente. Él renueva nuestra mente, nos transforma la mente. A través del Señor y su sanidad, nosotros podemos vivir una vida plena, entendiendo la libertad que nosotros tenemos en Cristo. También las tentaciones, vencer los peligros de las tentaciones. Hemos visto acerca de la voluntad de Dios y lo que Él quiere para nuestras vidas y tomar buenas decisiones, ¿verdad? Todo esto nos podemos sanar. En el día de hoy vamos a enfocarnos en la mayordomía, porque el Señor también sana nuestras finanzas. En la Biblia nosotros encontramos principios éticos que al nosotros abrazarlos, ¿verdad?, van a influir en la toma de decisiones y el manejo de nuestra economía, tanto personal como empresarial, como hasta del gobierno, ¿cierto?, de una nación. La Biblia da pautas muy claras de cómo nosotros podemos establecer políticas para el manejo de nuestras finanzas. Y déjenme decirle, hermanos, que es un proceso que cambia vidas, ¿cierto? Mi vida ha cambiado y se ha transformado en todo lo que tiene que ver con la finanza, porque al principio yo no sabía cómo hacerlo y he ido aprendiendo a la manera bíblica, no a la manera universitaria, no a la manera como me enseña el mundo, sino a la manera bíblica. Y cuando uno pone los principios bíblicos por delante, uno va a ver mucha bendición y uno va a ver la gran diferencia. Uno va a ver una gran diferencia. La Biblia está llena de principios bíblicos que nosotros podemos poner en práctica. Como ya les dije y como ya les comenté, este versículo: conoce bien y la condición de tus rebaños y presta atención a tus ganados. Conoce bien la condición y presta atención a tus finanzas. Prácticamente lo que está diciendo este proverbio. Y habrá suficiente leche, habrá abundancia para tu alimento, cuando nosotros prestamos atención, cuando nosotros conocemos bien. En el día de hoy yo quiero que nosotros entendamos que el hombre es mayordomo de todas las cosas que posee y no es dueño. Nosotros no tenemos absolutamente nada. Y te digo por qué. Porque cuando nosotros vamos a morir, en algún momento vamos a morir y nos vamos a ir sin nada. Que yo sepa, ¿verdad? Hasta donde yo sepa, todo lo que yo tengo, todas mis propiedades se quedan aquí. Dios nos da las cosas de este mundo para que nosotros las administremos. ¿Ok? Pero antes, yo quiero que veamos algunos principios bíblicos que son importantes que nosotros entendamos acerca de cómo nosotros manejamos nuestro dinero. Lo primero es que Dios es nuestro proveedor. Dios es quien nos provee todas las cosas que nosotros tenemos. Y cuando nosotros entendemos estos principios bíblicos, y comenzando por este, que Dios es el proveedor, todo va a ser diferente. Nosotros vamos a tener una perspectiva diferente acerca de las finanzas. Proverbios 8:20 dice: yo ando por el camino de la justicia, por en medio de las sendas del derecho, para otorgar heredad a los que me aman y así llenar sus tesoros. Dios es quien nos provee. Dios es quien nos provee todas las cosas que nosotros tenemos. También Dios te bendice si eres fiel y obediente. La palabra dice: la recompensa de la humildad y el temor del Señor, ¿qué son? Las riquezas, el honor y la vida. las riquezas, el honor y la vida. Si yo soy, ¿qué? Humilde delante de Dios y tengo temor al Señor. ¿Verdad? Tener temor al Señor es obedecer a su palabra y hacer su voluntad. ¿Okay? También vemos que Dios es el dueño y Dios creó todas las cosas. Dios es el dueño de todo. Yo no soy dueño de lo que yo tengo. Yo no soy dueño de mi ropa, yo no soy dueño de mi carro, yo no soy dueño de mi computadora, yo no soy dueño de mi casa. El Señor es el dueño. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Todo le pertenece a Dios. Y que yo sepa, en la palabra de Dios, jamás transfirió a las personas la propiedad de su creación. Dios sigue siendo el creador y Dios es el dueño de toda la tierra. Y tenemos que ser buenos administradores. Y por eso da pena de todo lo que está pasando a nivel global, ¿verdad? Con toda la contaminación y todo eso. Estamos dañando la creación del Señor. Y por eso está pasando lo que está pasando, ¿verdad? Así que Dios es el dueño y Dios es el creador de todas las cosas. También, otro principio es que Dios es quien da el poder para hacer riquezas. Tú dirás, no, yo me esfuerzo con mi trabajo, yo sudo el sudor de mi frente, ¿verdad? Para yo buscarme los chelitos. Hermanos, Dios es quien te da el poder para hacer riquezas. Es el quien te da la fuerza para hacer las riquezas. Dice, pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como este día. Es el Señor quien te da la fuerza para trabajar. No soy yo, es el Señor. Yo me levanto todos los días diciendo, Señor, gracias por darme la fuerza para yo levantarme y poder suplir para mi familia. Dios es quien provee para todas nuestras necesidades. Dice, pero busquen primero su reino y su justicia y todas las cosas serán añadidas. ¿Cierto? Ahí está hablando de quién va, que no nos preocupemos por nuestras necesidades. Y el Señor dice, óyeme, primero busca a Jesús, busca su reino, busca su voluntad, busca primero a Él y luego todo lo demás será añadido. Las cosas materiales son un regalo de Dios para el ser humano cuando nosotros somos responsables. Y a fin de cuentas, no es el hombre o la mujer el proveedor, sino Dios. Dios cuida de su pueblo como lo hizo con Israel en el desierto. Y Dios no quiere circunstancias, que tengamos las circunstancias perfectas para poder proveer a la gente. Nosotros no tenemos que ser perfectos, pero el Señor, si nosotros confiadamente venimos delante de Dios, Él nos puede proveer. Y no podemos decir cómo es que Dios va a suplir. Yo no lo sé. Yo no sé cómo Él nos va a suplir. Lo que sí yo sé, y confiadamente, que Él es fiel y Él nos va a dar de las cosas que nosotros necesitemos. Siempre y cuando hagamos su voluntad, siempre y cuando nosotros busquemos primeramente su reino. ¿Cierto? Y también otro principio, que Dios tiene el control de todo. A veces estamos desesperados. Señor, yo no sé cómo yo voy a pagar esto. Yo no sé cómo yo voy a salir de las deudas. Yo no sé cómo voy a salir de esta situación económica que yo tengo, pero Dios tiene el control. Definitivamente todo lo que sucede en el mundo y en la vida de cada persona, Dios está bajo el control. Desnudo salí del vientre, dice en Job, de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. El Señor es el que tiene el control. De todo lo que nos pasa, el Señor es quien tiene el control. No solamente es quien da, sino también aquel que puede quitar. Y el creyente aprende en momentos de pérdida a amar a Dios, ¿cierto? Cuando nosotros perdemos algo, ahí es donde nosotros comenzamos a buscar a Dios. Eso es nuestra naturaleza. Cuando tenemos pérdida, cuando estamos en necesidad, ahí es donde nosotros nos arrodillamos diciendo, Señor, te necesito, dame. Así que definitivamente todo lo que sucede en el mundo y en la vida de cada persona está bajo el control de Dios. La economía finalmente también está bajo de su control. A los que siguen a Dios, cualquier experiencia, cualquier circunstancia está definitivamente bajo el beneficio. Y el Señor también se vale de dificultades para cumplir con sus propósitos. Pasamos dificultades, pasamos por pruebas para que el Señor cumpla con sus propósitos, como habla en la palabra también. También está para desarrollar nuestro carácter. A veces pasamos dificultades para Él desarrolle nuestro carácter sobre nosotros, ¿cierto? A veces pasamos por problemas económicos para desarrollar nuestro carácter. Así que definitivamente toda riqueza procede de Dios y está en manos de Dios, ya que Él controla todos los factores básicos que nos afectan. Los recursos naturales, las leyes naturales, las necesidades básicas del hombre, pero tenemos que entender que es Dios que controla todo eso y Él nos va a proveer de las necesidades que nosotros tenemos. Dios no te prometió a ti un carro de lujo, ¿verdad? Tu ropa de lujo. Él te va a proveer de las tres necesidades básicas: una casa, ropa y comida. Son tres necesidades básicas que Él nos suple. Pero si nosotros entendemos estos principios bíblicos, nosotros vamos a entender mucho mejor cómo funciona la mayordomía en nuestras vidas. ¿Ok? Entendiendo que Dios es nuestro proveedor, Dios te bendice si tú eres fiel y obediente, que es Dios es el dueño, no tú, de las cosas que tú posees, y Dios es el creador de todo. Dios es quien da el poder para hacer riquezas, me da las fuerzas para yo poder proveer para mi familia, y Dios es quien provee nuestras necesidades, y Dios tiene el control. Cuando yo tengo ese entendimiento, ustedes van a ver que la mayordomía se va a hacer mucho más fácil. Porque sucede algo, y tú puedes decir, bueno, me robaron el celular, eso le pertenece a Dios. Puede ver que va a ser más fácil, yo sé que va a doler, pero es más fácil, ¿verdad? Así que vamos a hablar acerca de la mayordomía. Como mayordomos tenemos que honrar a Dios y finalmente dar cuenta a Dios de nuestra administración. Eso es lo que es un mayordomo, ¿verdad? Dios quiere prosperar según su voluntad. Dios te quiere ayudar a que tú prosperes. Pero Dios quiere prosperar según la voluntad de nosotros, pero parte de la voluntad de Él para nuestras vidas es que seamos buenos mayordomos, que sepamos administrar, que sepamos dar, rendir cuentas delante de Él de las cosas que nosotros vamos a hacer. Así que la mayordomía, primeramente, es algo que se habla en la Biblia. Como yo le dije anteriormente, hay muchos versículos que sustentan acerca de la mayordomía. En la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, se habla mucho acerca de eso. Jesucristo habla mucho de eso. En las cartas de Pablo y las demás cartas, se habla mucho acerca de la mayordomía. Así que nosotros podemos ver cómo nosotros podemos estar seguros y sustentar todo esto de la mayordomía a través de la palabra de Dios. Fíjense, mucha gente no quiere que se metan con su dinero. La gente no le gusta meterse con el dinero. Y el ejemplo que yo me gusta dar es el de los templarios. Cuando los templarios hacían cruzadas, ellos eran bautizados y ellos dejaban su espada fuera del agua, diciendo, óyeme, tú me puedes, ok, yo acepto al Señor, es verdad, pero no te metas con mi espada. Nosotros en el día de hoy hacemos lo mismo. Nos bautizamos, pero dejamos la cartera fuera. No te metas con mi dinero. Pero nosotros podemos estar seguros que la palabra de Dios, hay 2,535 versículos. Hay 2,535 versículos que hablan específicamente acerca de las finanzas. Y Jesucristo, la mayoría de sus parábolas fueron referentes a las finanzas. Es decir, que nosotros podemos estar seguros de que la mayordomía está sustentada en la palabra. La mayordomía también es espiritual, es algo espiritual. Dice en Lucas, el que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? La Biblia nos enseña que si nosotros manejamos bien los asuntos financieros, esto va a afectar nuestro potencial espiritual. No se nos podrá confiar en las cosas verdaderas. Cuando nosotros hacemos algo, si somos fieles en esa cosita que nos ponen a hacer, entonces luego se nos va a confiar cosas más grandes. Por eso, cuando hacemos el servicio acá, por ejemplo, tú puedes arreglar la silla. Si tú no puedes arreglar la silla, entonces, ¿cómo yo te voy a confiar algo mayor? Eso es un principio bíblico, es un principio básico, es algo espiritual. Ser espiritual tiene que ver entonces con administrar nuestras finanzas en la vida. Dice una frase muy conocida en este asunto, dice: la forma en la que manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una condición interna. Tenemos que aprender sobre la mayordomía en la parte espiritual, porque luego eso se va a expresar en lo exterior. ¿Okay? La mayordomía también es un asunto de adoración. Dice la palabra: honra al Señor con tus bienes. Honra al Señor con tus bienes y las primicias de tus frutos. El tema de la mayordomía y de las riquezas es un tema que está directamente relacionado al tema de la adoración. Es un asunto de adoración. La manera como tratamos los asuntos de dinero en nuestras vidas revela frecuentemente quién es nuestro Dios. Te digo por qué. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al Dios y a las riquezas. En Mateo 6:24, Jesús enseña que no se puede servir a dos señores. Muchas veces el dinero compite con obtener quién tiene la prioridad, o Dios o las riquezas. Y eso lo vemos en nuestras vidas cuando le dedicamos mucho tiempo a nuestro trabajo, por ejemplo, ¿cierto? Sé que hay una responsabilidad de trabajo, o sea, eso se entiende. Sé que debemos de trabajar para suplir nuestras necesidades. Pero cuando nosotros tenemos ese afán de nosotros trabajar y ponerlo por delante de nuestro Dios, estamos poniendo las riquezas por delante de Dios. Estamos compitiendo con el quien va a tener el primer lugar en nuestras vidas. Y este versículo nos muestra primeramente que existe una lucha de quién va a recibir nuestra adoración. Así que la manera como tratamos los asuntos de dinero en nuestras vidas revela frecuentemente quién es nuestro Dios. Okay. Lamentablemente nosotros vivimos en una sociedad materialista, en donde muchas personas les sirven al dinero y emplean sus vidas para ganar y atesorar, y solamente piensan en eso. Y su anhelo es tener dinero, y todo lo que pueden adquirir, y quiero más. Y sin embargo, descuidan su relación con el Señor. Y como dije anteriormente, nosotros nos vamos a ir sin nada. Ahora, ¿es malo tener riquezas? No, claro que no. El problema es el amor al dinero, como expresa 1 Timoteo 6:10. Pero es importante hacerse la pregunta: ¿podrían asegurar con toda seguridad que Dios es tu Señor y no el dinero? Ustedes hoy día pueden decir: el Señor es mi Dios y no el dinero. Es importante que preguntemos y hagamos esa pregunta. ¿Qué ocupa mayormente tus pensamientos, tu tiempo, tus esfuerzos? Okay. La mayordomía también es un asunto de adoración, porque la manera en que administramos el dinero afecta también nuestra comunión con Dios. Dice: el Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Este versículo es el que yo estoy esperando escuchar cuando yo llegue al cielo. Y por poco dinero, fíjense, Judas fue capaz de traicionar a Jesús. Y muchos han metido la pata simplemente por el dinero. Y eso afecta la comunión que nosotros tenemos con nuestro Dios. Cualquier pecado afecta la comunión con Dios. Pero cuando tenemos ese afán de ganar dinero, ¿verdad? Y el dinero es nuestra prioridad y lo tenemos como endiosado, va a ocupar un lugar especial. Y ese no es Dios. Dice, mirándolo Jesús dijo, qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ahí está hablando acerca del rico, del joven rico, que le preguntó a Jesús, ¿qué tengo que hacer para entrar en el cielo, en el reino de los cielos? Y Jesús le dijo, haz esto al otro. Y él dijo, bueno, pero ya yo todo eso lo he hecho. Ah, una cosa te falta, vende todos tus bienes y dáselo a los pobres para probarlo. Ay, no, se fue. Y ahí es que le dice, mirándolo, Jesús dijo, qué difícil es que entren en el cielo, en el reino de Dios, los que tienen riquezas, porque es más fácil un camello que pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de los cielos. Vuelvo y repito, ¿ser rico es malo? No, es el amor al dinero. Y le estaba diciendo que un rico, ¿por qué? Porque el rico es difícil, compite. Hay una competencia entre Dios y el dinero. Amén. Así que la mayordomía es un asunto de adoración. También la mayordomía es un asunto de liderazgo. Y es obvio que el líder en la iglesia o en cualquier lugar donde tú estés debe ser alguien que maneja los recursos financieros correctamente. Nosotros debemos de manejar los recursos financieramente. Si eres un administrador, si eres dueño de algo, de un negocio o también proveedor de tu casa, debemos de aprender a manejar correctamente el dinero. Por eso le hablé al principio de tener un presupuesto familiar. Eso es parte de lo que es el liderazgo. En 1 Timoteo 3:3 leemos respecto acerca de las cualidades que debe de tener un líder. Y allí se mencionan varias cosas. Entre esas cosas está el ser avaro, ¿verdad? Un líder no puede ser una persona avaro. Dice, por tanto, Lucas 16, por tanto, si no han sido fieles en una de las riquezas injustas, ¿quién le confiará riquezas verdaderas? Eso lo leímos ya. Pero es importante que entendamos que si no somos fieles en las pequeñas cosas, no se nos va a confiar en las verdaderas. Los valores espirituales, es decir, los tesoros que nosotros atesoramos en el cielo, son superiores a las riquezas de este mundo, hermanos. Vamos a preocupar por mantenernos guardando tesoros para el cielo. Y hemos hablado acerca de eso, acerca del amor, ayudar el uno al otro, el perdonar. Todos esos son tesoros que se van acumulando en el cielo. Amén. También la mayordomía es un asunto de integridad. Dice la palabra, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Y ahí está el versículo que leímos, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque por el cual, codiciándolos algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Aquellas personas que lamentablemente usan el dinero de mal forma o tomamos malas decisiones con respecto al dinero, se van a extraviar de la fe y obviamente van a tener mucho dolor. La integridad de una persona se mide, entre otros asuntos, ¿verdad?, en el área de las finanzas y cómo nosotros manejamos nuestras riquezas. La forma en que cada uno toma decisiones económicas revela principios y valores que han sido abrazados y marcan la vida de una persona. El tan solo yo decidir si voy a comprar esto o voy a gastar mi dinero en aquello, eso tiene que ver mucho en la forma como yo manejo mi dinero y cómo yo soy íntegro delante de Dios y delante mi responsabilidad delante de los demás. Si alguien quiere sobornar a un policía, si alguien quiere entrar un contrabando, algo por contrabando, si alguien quiere evadir los impuestos, los famosos impuestos, todo eso habla acerca de la integridad y solamente muestra lo que realmente nosotros valoramos en la vida. Estamos valorando el tiempo y estamos valorando el dinero. ¿Qué lugar ocupa eso en frente a la palabra de Dios? Y algo que aprendí, por ejemplo, acá en la iglesia, es que, y a través de la palabra, es que uno no puede ser garante. ¿Ustedes sabían que en la palabra dice que no seamos garantes? Que a cada rato aquí nos dice, ah, no, que si tú puedes ser mi garante. Pero la palabra dice que no seamos garantes. Dios nos llama a ser honestos en todas las áreas de nuestras vidas y aún en las cosas más pequeñas. Lo que ocurre en lo secreto de nuestra vida, entonces se va a quedar en lo secreto. Y Luis Palao decía una vez, en la vida secreta está el secreto. En la vida secreta está el secreto. Lo que ocurre en lo secreto de nuestra vida es importante para Dios. Así que Dios sabe todo lo que está pasando en nuestros corazones. Nosotros no podemos ocultarle absolutamente nada. Nada. Así que resumiendo, la mayordomía se habla en la Biblia, es un asunto espiritual, es un asunto de adoración, es un asunto de liderazgo y es un asunto de integridad. Es importante que nosotros aprendamos a cuidar bien y administrar las cosas de nuestro Señor. Amén. Hermano, eso es un proceso y a mí yo todavía creo que me faltan muchos principios por nosotros poner en práctica, ¿verdad? Y tengo muchas fallas con esto. Y cada día le pido al Señor que me dé la sabiduría suficiente para yo administrar sus recursos. Ahora, ¿qué clase de mayordomos Dios quiere que nosotros seamos? Tres cosas. Y esto es a manera de práctica, ya la manera de aplicación. Primero, recibir. Un buen mayordomo debe aprender a recibir. ¿Cómo va a recibir? Como mayordomos responsables, debemos de entender que la manera como adquirimos el dinero o cualquier riqueza es un asunto clave. Porque yo puedo adquirir el dinero de muchas formas, ¿verdad? Puedo robarlo, puedo hacerlo con contrabando, estafar, ¿verdad? Pero debemos de recibir a través de un trabajo honesto. ¿Ok? A través de un trabajo honesto. Según de Tesalonicenses 3:12, solamente lo voy a leer, dice, a tales personas le ordenamos y exhortamos al Señor que trabajando tranquilamente coman su propio pan. En otras versiones dice, que el que no trabaje, que no coma. ¿Ok? Debemos de trabajar honestamente. También nosotros podemos recibir a través de nuestro ingenio creativo. Dice en Proverbios 31:3, es el proverbio de las mujeres, ¿verdad? Dice, busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos. ¿Ok? Y el versículo favorito mío, que yo tengo como lema, dice Éxodo 31:3, dice el Señor, lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia y en conocimiento y en toda clase de arte. En otras versiones dice, lo he llenado con capacidad creativa. Me encanta ese versículo, ¿verdad? Pero el Señor nos da el conocimiento y nos da la sabiduría y el arte para nosotros hacer y buscarnos, la verdad, haciendo chiripas, ¿verdad? Ok. También, obviamente, a través de la oración. Filipenses dice, para nada estén afanosos, antes bien, mediante la oración y súplica, den acción de gracias y sean dadas a conocer sus peticiones delante de nuestro Dios. Es decir, un buen mayordomo sabe recibir a través de un trabajo honesto, a través de un ingenio creativo y a través de la oración. También el buen mayordomo sabe administrar sabiamente. Eso que nosotros hemos recibido, nosotros lo administramos sabiamente. Somos responsables ante Dios por la manera como manejamos nuestra vida. Si aprendemos a manejar bien los montos pequeños, el Señor nos va a dar montos grandes. ¿Ok? Aprende a manejar montos pequeños, Dios nos va a confiar montos mayores. Lucas dice, el que es fiel en lo poco, es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Amén. También hay que resistir la tentación de hacer compras no necesarias. Compras no necesarias. ¿Escucharon, esposas? Proverbios 20:14 dice, malo, malo, dice el comprador, pero cuando se marcha, entonces se jacta. Eso es un proverbio, hermanos. Debemos aprender a hacer buenas compras, dice Proverbios 31:16, específicamente en el versículo de la mujer, no sé por qué lo dice ahí, pero lo dice. Evalúa un campo y lo compra, con sus ganancias planta una viña. Evalúa, ¿verdad? Evalúa y lo compra. Primero lo evalúa y luego lo compra. Con sus ganancias planta una viña. Ok. Y también debemos de pagar a tiempo nuestras deudas y las cuentas pendientes. Dice Proverbios 3:28, no digas a tu prójimo, ven y vuelve, y mañana te lo daré cuando lo tienes contigo. Esto es uno de los versículos que a mí me chocan, porque muchas veces, ¿cuánto le dicen? No, yo te voy a pagar así, ven mañana, pero tú tienes los cuartos ahí. O en el trabajo también se da mucho. Yo sé que en la publicitaria, por ejemplo, uno como que a los suplidores le pagaba, como que retrasaba el pago de los suplidores. Eso se daba mucho también. Y ese versículo me confrontó bastante. Cada vez que yo tengo el dinero y le puedo pagar a una persona, uno le paga inmediatamente. Ok, todo es parte de una buena administración, ¿verdad? Así que sabemos cómo, buenos mayordomos, sabemos cómo recibir y cómo administrar sabiamente. Ahora también, como buenos mayordomos, también tenemos que aprender a dar. La libertad financiera no solamente tiene que ver con recibir correctamente y con administrar para nuestro beneficio personal, pero también tiene que ver con el dar a la manera bíblica. ¿Ok? El dar activa el obrar de Dios en nuestras finanzas. La siembra y la cosecha, ¿verdad? Den y se les dará dado. Medida buena y apretada, remecida y rebosante, vaciarán en sus regazos, porque con la medida que midan, se les devolverá a medir. Es muy claro el principio de la siembra y la cosecha. Cuando nosotros damos, nosotros vamos a recibir. También debemos de dar a Dios. Obviamente es importante dar a nuestro Dios. En Malaquías dice, se le enseñó a los judíos, decían, traigan el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Nosotros obviamente hemos hablado acerca del diezmo. Traemos el diezmo a su congregación, donde ustedes reciben espiritualmente, para expandir la obra, para evangelizar, para mantener este templo, para mantener los aires, para mantener la luz, pagar el alquiler y todo lo demás. Traigan el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y dice, pónganme a prueba en esto. La única vez donde Dios te dice que lo pruebe es en las finanzas. Mira qué cosa, ¿eh? También debemos de dar a los pobres. Proverbios 19:17, el que se apiada del pobre presta atención al Señor y Él lo recompensará por su buena obra. Okay, debemos de dar a los pobres. También habla dar a los cristianos o a los de la familia en la fe. Dicen, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Pablo habla en Romanos 12:13. Y también dar incrementa el amor. Dar incrementa el amor. Porque dando donde está tu tesoro, también allí estará tu corazón. Dice la palabra, ¿verdad? Quien da, muestra amor a los demás y eso incrementa tu amor. Así que, mayordomía, recibir, administrar sabiamente y dar. Al incorporar estos aspectos en nuestra vida de mayordomos, estaremos moviéndonos hacia una mayordomía responsable y fiel delante de Dios. ¿Ok? El hombre es mayordomo y no es dueño. Dios espera que nosotros seamos buenos mayordomos. Y la función de los hombres en cuanto a estas riquezas tiene que ver con el llamado de Dios, que les hace cumplir una responsabilidad de ser mayordomos fieles delante de Él. La mayordomía es todo lo que la persona debe administrar todo lo que las cosas deben administrar, desde las riquezas hasta nuestras posiciones materiales, de acuerdo a que Dios es el dueño de todo lo que nosotros manejamos. Así que esta palabra de mayordomo describe esto, que es básicamente una responsabilidad delegada y el cuidado que nosotros tenemos que tener, entendiendo que el dueño de todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Amén. Así que vamos a orar y entender estos principios que debemos de sanar estas finanzas para aquellas personas que estamos metidos en problemas con las finanzas, ¿cierto? La semana que viene vamos a hablar un poquito acerca de las deudas, cómo saciar de las deudas, cómo salir de las deudas y entre otras cosas también de las finanzas. Amén. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser buenos mayordomos de las posiciones que nosotros tenemos, Señor, entendiendo que tú eres el dueño, tú eres el proveedor, tú eres el que está en control de todas las cosas que nosotros tenemos, tú eres quien nos da el poder para hacer las riquezas y tú eres quien nos suple de toda necesidad, Señor. Gracias, Padre, por enseñarnos acerca de la mayordomía, entendiendo que es un asunto que tú lo hablas dentro de la palabra de Dios. Es un asunto espiritual, es un asunto de liderazgo, es un asunto de adoración, es un asunto de integridad, Señor. Ayúdanos a ser buenos mayordomos, a poder recibir honestamente, con un trabajo honesto, a través de nuestra capacidad creativa. Ayúdanos, Señor, a recibir, Padre, y ayúdanos también a nosotros poder administrar sabiamente estas cosas. Ayúdanos también a ser generosos con otras personas, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.